es por qué una iglesia debe tener una confesión de fe. Una extensión del mensaje anterior. Amén. La cita que habíamos leído, y voy a tomarla igualmente, 1 Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ¿para qué si tardo, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? Hayamos dicho, mis hermanos, al llamar a la iglesia columna y baluarte de la verdad, la Biblia nos enseña que la revelación que Dios ha dado para la salvación de los hombres ha sido confiada a la iglesia. Esto es, a una institución que fue diseñada por Dios mismo con el propósito de conservar la verdad, para defenderla contra el error y contra los ataques de sus enemigos, y transmitirla sin diluir ni adulterar nada a las generaciones futuras. Columna, usted sabe que la parte clave de una construcción es el fundamento y las columnas. Tenemos nosotros la iglesia como columna y como baluarte de la verdad. ¿A qué verdad se está refiriendo? La verdad, obviamente, de la escritura, del evangelio revelado por nuestro Señor. Pero quiero traer algo que me pareció también muy apropiado. A principio de este año, el Ministerio Ligonier encargó una encuesta a 3.000 estadounidenses en colaboración con LifeWave Research. El estudio cuantifica el conocimiento y la conciencia teológica de los estadounidenses. 3.000 estadounidenses encuestados. Se utilizaron una combinación de afirmaciones verdaderas y falsas para probar a los participantes. La encuesta abordó temas centrales y temas doctrinales, como la Biblia, la salvación, Dios el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, el pecado, la Trinidad, el hombre, el infierno, la naturaleza de la iglesia, entre otros. Es nuestro deseo, dice este ministerio, de servir a la iglesia en el cumplimiento de la Gran Comisión, y estos resultados ayudan a señalar las deficiencias comunes en el conocimiento y la conciencia teológica para que los cristianos puedan ser más eficaces en la proclamación, la enseñanza y la defensa de las verdades esenciales de la fe cristiana. Estas encuestas fueron completadas entre el 25 de febrero y el 5 de marzo del 2014. La encuesta provee un 95% de confianza, con un margen de error que va entre el 1.8%. No es mucho, ¿no? 95% de confianza y un margen de error de 1.8%. Usted puede encontrar fácilmente esta encuesta por internet buscando con el término el estado de la teología en los Estados Unidos. Y voy a mostrar unos resultados. Yo sé que tal vez alguno de ustedes dirá, pero estos son 3.000 estadounidenses. Mi hermano, no podemos ignorar que todo lo que sucede en cuanto a teología en los Estados Unidos nos va a llegar a nosotros. Nos ha llegado a nosotros siempre. Entonces, conocer el estado de la teología allá, a nosotros como latinoamericanos, nos pone primero un conocimiento de cómo está la teología y también en una especie de alerta. Entonces, si usted puede buscarlo en internet, búsquelo así, el estado de la teología en los Estados Unidos. He traído las infografías, están disponibles para el estudio. El deseo de ellos es que poder ayudarnos a entender la necesidad de tener una teología bíblica centrada en las escrituras. Entonces voy a repetir algunas cosas. 3.000 encuestados, adultos de los Estados Unidos. Dice así: para medir la temperatura de la salud de la teología americana, debemos compararla con los autodenominados cristianos y anexarlo a través del tiempo para así equiparar mejor la iglesia para una predicación fiel y enseñar todo el consejo de Dios. No voy a dar todos los resultados, pero para que tenga una idea, tomando por ejemplo en cuenta con respecto a Dios. Dice aquí, solo el 60% de los encuestados concuerda en que Jesús es completamente Dios y tiene una naturaleza divina, y Jesús es completamente hombre y tiene una naturaleza humana. El 60% de los encuestados concuerda en que Jesús es completamente Dios y es completamente hombre. 47% concuerda que Dios es el autor de las Escrituras. Mire, 47%, menos de la mitad. El 71% concuerda que hay un Dios verdadero en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El 71%. Queda el 30% restante, 29%. En cuanto al pecado, dice así: el 67% concuerda en que todos pecan al menos un poco, pero la mayoría de las personas son buenas por naturaleza. 67% concuerda de que las personas son buenas por naturaleza. O sea, en cuanto al conocimiento del pecado. Dice acá, con respecto a otro tema, vamos a ver. Con respecto al cielo y al infierno. El cielo es un lugar real, no solo un concepto. El 47% concuerda fuertemente que el cielo es un lugar real y no solo un concepto. El 41% concuerda fuertemente que el infierno es un lugar real y no solamente un concepto. El 27% concuerda fuertemente que Dios es un Dios que muestra su ira. Y todo el resto, que Dios es amor. El 42% concuerda fuertemente que llegará un tiempo en que Jesús, Cristo Jesús, vendrá a juzgar a las personas que han vivido. El 42%. Es sorprendente esto. Es sorprendente. Mire que el 27% concuerda con respecto a la ira de Dios. Vamos a ver otro tópico. Dice aquí, el 43% concuerda que la Biblia es 100% exacta en todo lo que enseña. Yo quiero que, tal vez puede ser un poquito, tal vez tedioso estos números, pero no sé si va captando cómo está el estado de la teología en un país donde nosotros prácticamente tomamos esa teología o hemos sido enseñados en esa teología. 43% concuerda que la Biblia es 100% exacta. El 45% concuerda que la Biblia fue escrita para que cada persona la interprete a su manera. El 45%. El 53% concuerda que la salvación está solamente en Cristo Jesús. ¡Wow! El 45% concuerda que hay varias formas de llegar al cielo. El 71% concuerda que un individuo debe contribuir con su propio esfuerzo para una salvación personal. 71%. Y aunque no lo crean, en cuanto a los evangélicos protestantes, el 54% concuerda con lo mismo. Otro tópico. Vamos a buscar acá. Por ejemplo, con respecto a la adoración. El 52% concuerda de que se puede adorar solo o con familiares en un reemplazo válido de asistir a una iglesia de forma regular. El 52% concuerda en que puedo tener una adoración sin ir a una iglesia. El 8% concuerda que mi iglesia local tiene la autoridad para declarar que no soy cristiano. El 8% concuerda en eso. El 82% difiere en eso. El 56% concuerda que los sermones de mi pastor no tienen autoridad sobre mi vida. 56% concuerda con todo esto. Dice, el 70% dijo no en cuanto a recitar o usar credos cristianos históricos en mi discipulado personal. El 70% dijo no. El 27% concuerda que hay poco valor en estudiar o recitar credos o catecismos. Bueno, resumen de los hallazgos. Nuestra cultura, según este estudio, es antiteológica. Estamos, según el estudio, en una nueva era de oscuridad. Palabras de Sproul dice, estas respuestas muestran que tenemos una verdadera misión para con la iglesia, para ayudarla a proclamar y a pensar a través de estas doctrinas. El estudio concuerda también, el estado de la teología es más importante de lo que podemos ver. El doctor Sproul lo ha dicho con frecuencia, todo el mundo es un teólogo. Este estudio demuestra el gran abismo que hay en el conocimiento teológico en esta encuesta. Gran abismo teológico. Bueno, cuando usted escucha estos números, yo sé que sería bueno tal vez que cada uno pueda examinarlos. El propósito es claro. El estudio concuerda que estamos viviendo una nueva era de oscuridad. Oscurantismo. Es del 2014. No se asuste. No piense que han pasado 3 años. De ese tiempo hasta ahora, siguen pasando muchas más cosas. Entonces, mis hermanos, ¿por qué hablar de credos? ¿Por qué hablar de credos? ¿Por qué hablar de confesiones? Hoy en día la palabra doctrina a menudo se ve como algo negativo. La gente enseguida dice, no, la doctrina divide. Es la objeción de una generación indoctrinada con el pensamiento postmoderno de una relatividad epistemológica moral. Esto quiere decir, cada uno tiene su propio pensamiento en cuanto al conocimiento y la moral. Entonces, en una época donde todo es relativo, la doctrina viene a ser como algo que nadie quiere. Aunque estas divisiones carnales por cuestiones de doctrina son ocasionadas por una falta de misericordia y de prudencia entre cristianos, es lamentable. Pero debe ser claro, mis hermanos, que el no tener una definición doctrinal puede ser un error espiritualmente fatal. La Escritura nos manda a aprender, conocer, retener, predicar y defender la sana doctrina. Algunos versículos aquí. Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 15. Dice así la Escritura. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Miren lo que el apóstol dice. Estad firmes y retened la doctrina. Otra cita. Primera de Timoteo 4:6. Dice el apóstol a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El apóstol está recordando a Timoteo, si esto enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo. Primera de Timoteo 4:16, un poquito más adelante. El apóstol le dice de nuevo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice así la Escritura. Si alguno enseña otra cosa, asimismo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Si alguno dice no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor, a la doctrina que es conforme a la piedad, piedad práctica cristiana, nada sabe. Está envanecido. Y delira acerca de cuestiones, de contiendas, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 a 4. El apóstol Pablo a Timoteo le dice: te encarezco, Timoteo, delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mitos, a los cuentos. Una cita más, Tito, capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol Pablo a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Así que, mi hermano, la Escritura nos manda a aprender, a conocer, a retener, a predicar y defender la sana doctrina. Es un error pensar que la doctrina divide. Yo creo que en una generación que no conoce la doctrina, esa es la palabra que se tiene en la punta de la lengua. Cuando nos ha tocado, a mí me ha tocado el personal hacer correcciones en cuanto a la Escritura, pero ahí pueden pasar dos cosas: o esa persona se vuelve al conocimiento de la Escritura, o sigue en sus tradiciones necias, sin fundamento de la palabra de Dios, sigue en su error. Pero nosotros estamos llamados a corregir, a exhortar, a enseñar. La pregunta es si estamos realmente preparados para ello. ¿Estamos realmente preparados para ello? Mire, esta iglesia, por la misericordia de Dios, se ha caracterizado por buscar la sana doctrina de la palabra. Tener una teología bíblica centrada en la Escritura. ¿Sabe que para esto... Este tipo de sermones son los que la mayoría del pueblo cristiano no quiere escuchar. La verdad, la verdad, la verdad. Solo anhelo en mi corazón que Dios pueda proveer en su iglesia local hombres y mujeres fieles a la palabra de Dios. Amén. Fieles. Mire, según las encuestas, ¿en qué tiempo nos encontramos? ¿Usted va a sumarse a ese grupo de oscuridad en el que se encuentra la mayoría del pueblo creyente? ¿O usted va a ser luz en medio de tinieblas? La Escritura también nos manda a refutar a los que contradicen. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. A Timoteo le está diciendo: cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen una doctrina diferente. Y Tito, capítulo 1, versículo 9, ahora el apóstol Pablo, hablando a Tito, ¿qué le dice? Tito, sé retenedor de la palabra fiel, tal cual como te ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La Escritura nos manda a refutar a los que contradicen. Si usted tiene la oportunidad de hablar con alguien, por ejemplo, que a veces hablando con creyentes, salen temas diferentes, tal vez como hecho de, qué sé yo, de pastoras al frente de una iglesia. Pídale al Señor, si usted conoce la verdad, por lo menos en todo este tiempo que hemos estado bajo una bajo un proceso de ordenación bíblica, ¿cuál es el capítulo que se le viene a la mente? Si usted quiere hablar del liderazgo de pastores. A ver, ¿qué capítulo? Primera de Timoteo, capítulo 3. Ahí está, y lo tiene en Tito también. Primera de Timoteo 3. No tiene usted que comenzar a argumentar. No, sencillamente abra su Biblia. Si la tiene en forma digital, ábralo de digital y léale. Mira, hermano, estos son los bla, 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 y comienza. ¿Y se da cuenta? O sea, no, si usted está escuchando algo que usted ve que no está de acuerdo con la sana enseñanza de la palabra, la Biblia, la Escritura nos enseña que debemos refutar, nos manda a refutar a los que contradicen. No, algunos piensan que esto solamente es una labor pastoral, pero a medida que usted avanza en el conocimiento de Dios, usted puede refutar cuando encuentra algo que no está de acuerdo con la sana enseñanza de la palabra de Dios. No tiene que coger y llamar al pastor para que lo venga a hacer. Amén. El principio en cuanto a lo que la Escritura nos manda es aplicable a cada uno de nosotros como iglesia, a cada uno como creyentes de la iglesia del Señor. La Escritura también nos manda incluso a romper comunión con los que niegan o adulteran las doctrinas principales de la fe. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice así la Escritura: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno de vosotros, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice el apóstol Juan aquí, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus obras malas. Eso le puede pasar hasta con un familiar. Y usted sabe que no, que puede haber una corrección y no lo hace, de alguna manera está participando en las obras malas. Algún compartí a través del grupo de WhatsApp de la iglesia que durante este tiempo de fechas culturales sean muy juiciosos y disciernan para no participar de asuntos o aspectos culturales. Por ejemplo, mi padre me decía que él había ido a visitar a... sí, que iba a visitar al cementerio. Papito, le digo, ya soy uno de los creyentes. No, eso no pertenece a la vida de un creyente, porque a la verdad la Escritura es muy sabia en cuanto a que cuando el hombre vive, hay la oportunidad de que conozca el mensaje de Jesucristo, pero una vez que ya la persona muere, lo único que queda ahí ya sencillamente es, ya no hay nada con vida propia, sino que hay realmente un montón de ceniza. Y todo lo que usted podría haber hecho, lo tiene que haber hecho en vida. Además, también la Escritura habla de no participar en este asunto de visitar a los muertos. Y no tanto eso, sino que lo cultural se mezcla muchas veces porque la gente va y participa. ¿De qué forma? Participa llevando comida, hablando con ellos. ¿Sí me entiende? O sea, de ese trasfondo venimos, de ese trasfondo muchos fueron enseñados y adoctrinados, pero usted llega a Jesucristo y usted se da cuenta que ahí ya no hay nada más que un vestigio o qué sé yo, o como dice tú mismo, porque del polvo fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y pensar que la parte espiritual es llevada para ser juzgada delante de Dios. Entonces, ya con un conocimiento de la palabra de Dios, obviamente uno puede decir, bueno, Señor, verdaderamente aquí ya nada tengo que hacer. Y ese es el problema. O participar de muchas cosas y hay que tener claro un conocimiento de la palabra de Dios. Pero bueno, también la Escritura nos insta a tener claridad y profundidad doctrinal, porque esta es esencial para el discernimiento y crecimiento espiritual del creyente. No basta con decir soy cristiano, sino que usted empieza como un niño espiritual y tiene que ir creciendo en la fe. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Dice aquí el autor de la carta a los Hebreos: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En la exhortación que hace aquí el autor de la carta de los Hebreos, dice, debiendo ser ya maestros, debiendo ya manejar la palabra de verdad con un discernimiento que permita poder reconocer cuando hay un error, una enseñanza, algo que no está correcto a la sana doctrina de la palabra de Dios. Entonces el apóstol dice, ya debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, está incluido aquí el lapso de tiempo, no sabemos qué tiempo habrá sido, pero dice que os es necesario volver a enseñar los rudimentos de las palabras de Dios. Y dice, habéis llegado a ser tales que necesitan leche en vez de alimento sólido. Nosotros, mis hermanos, vamos a dejar, si todavía hay algunos que están acostumbrados a la leche espiritual, al biberón, vamos a tener que sacarle ese biberón a la fuerza. Lo digo en el amor del Señor. Es que si el niño no recibe otra clase de alimento, no va a crecer como debe de crecer. La comparación que hace aquí con el infante es muy clara. Necesitas alimento sólido. Ya no puedes seguir siendo un bebé de leche espiritual. Y Efesios 4, 11 al 15, usted lo ha escuchado antes. El mismo Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios. Todos vamos a llegar a esa unidad de fe y conocimiento, a la plenitud de la estatura de Cristo, para que no seamos, ¿qué cosa? Otra vez, niños llevados por cualquier viento de doctrina, niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por esta tragema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, siguiendo la verdad en amor, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dejar de ser niños espirituales, que son fácilmente arrastrados por cualquier doctrina. La falta del amor por la definición teológica en el cristianismo contemporáneo es el producto de conformidad a las filosofías del mundo y es indicativa de una falta de amor por la palabra de Dios. El hecho de rechazar la doctrina es indicativo de que está más conforme a las filosofías del mundo. Ya no es suficiente con solamente decir que creemos en la Biblia, pues lo mismo lo dicen los pentecostales unicitarios, los testigos de Jehová, los mormones y muchas otras sectas. Es imperativo que la iglesia de Dios sea fundamentada sobre una base doctrinal firme. Acuérdense que estamos hablando porque una iglesia debe tener una confesión de fe. Declaraciones de creencias que contienen una explicación sistemática como en cuanto a doctrinas, nos ayudan a tener una base bíblica como iglesia. Reconocemos, claro, que solo la Escritura es la palabra infalible de Dios y que es la autoridad final de todas las cosas. Miren, de nada nos serviría tener una declaración doctrinal si no refleja fielmente la palabra de Dios en conformidad a una sana interpretación del texto bíblico. De nada nos sirve poder decir que tenemos la confesión, somos una iglesia de confesional y que estamos nosotros estudiando la confesión de fe. No nos sirve de nada tener una confesión si esa confesión no refleja una sana interpretación del texto de la palabra de Dios. Ahora, tomando algunas de las cosas que dije anteriormente, ya en los primeros andares del cristianismo se fueron sucediendo las confesiones de fe, llamadas en este caso credos. Recordemos en el mensaje anterior hablamos con respecto a esto, de que en el Nuevo Testamento existen algunos textos que podríamos llamar confesionales. Citamos, por ejemplo, Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso lo citamos en el mensaje anterior y hablamos sobre la importancia que vemos aquí del verbo confesar. Confesar quiere decir, significa decir lo mismo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Decir lo mismo en cuanto a en este texto, en cuanto a Jesús. Ahora también hablamos también de otro verbo que es importante, que es el verbo testificar. Y citamos Juan capítulo 1, versículo 7 y 8, donde dice: este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, no era él la luz, sino para que ese testimonio de la luz. ¿Y por qué resaltamos este verbo testificar? Porque cuando confesamos, estamos testificando una verdad bíblica. Pero es interesante notar que la palabra testificar, eso dijimos también en el sermón anterior, la palabra testificar viene del griego martureo. Es decir, la palabra mártir. En el tiempo de los apóstoles, confesar a Cristo y testificar de él implicaba perder la misma vida. Eso no sucede ahora con nosotros. Nosotros estamos bien tranquilos aquí. Cualquiera puede confesar a Cristo Jesús y tal vez no vivir una vida conforme a su palabra y nada le va a pasar. También vimos otros ejemplos de confesión en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Otra cita, 1 Corintios 15:3-6. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y aún otros duermen. Esto de aquí ya eran textos que se llaman confesionales, que se encuentran en el Nuevo Testamento. Confesiones muy explícitas, muy claras, pero tome en cuenta el tiempo. ¿En qué tiempo nos encontramos? En el tiempo de los apóstoles. El asunto vino es cuando, después del tiempo de los apóstoles. Posterior al primer siglo encontramos los credos, que se les llama ecuménicos, por la sencilla razón de que eran muy comunes para varias iglesias de ese tiempo. La iglesia ortodoxa, la iglesia católica, la iglesia católica romana, las iglesias protestantes. Entonces, ya en el año 200, el credo de los apóstoles, que lo leímos la vez anterior, el credo de Nicea, el credo de Calcedonia, el credo de Atanasio, los cuales, como indicamos, se formularon en tiempos críticos, posteriores a el año 100. Ya había herejías. ¿Qué clase de herejías? Por decirlo rápidamente, apolinarismo. ¿En qué se centraba esta herejía? Que el Espíritu de Cristo no era humano, sino divino. el alma, el espíritu de Cristo no era humano, sino divino. Arrianismo. Jesús el Hijo fue la primera criatura creada por Dios. Docetismo. El cuerpo de Cristo era aparente y no era real. Eutiquianismo. Jesús era solo divino y no era humano. Gnosticismo. El conocimiento es superior a la fe y los creyentes se salvan mediante la gnosis o el conocimiento. Nestorianismo. Cristo tenía dos personalidades. ¿Qué dice? ¿Pero a mí qué me puede interesar esto? Bueno, yo creo que a medida que vayamos entrando en los asuntos de una confesión de fe, esto se va a hacer real, mis hermanos, porque usted se va a dar cuenta que aparecen los credos, ¿en qué momento? En que las herejías comienzan a fortalecerse. Ya si usted se da cuenta, primera, en las cartas de Juan, el apóstol Juan, escribiendo en el año 90-95 después de Cristo, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20. Deseo poner en claro el asunto de la deidad de Cristo Jesús. Pero ya una vez que los apóstoles salen del mapa, este tipo de herejías comienzan ya a armar fortalezas de tal manera que tenían discípulos, adeptos, escuelas, y aparecen los primeros credos de la iglesia. Ahora, luego de ese tiempo, a partir del año 500, viene un tiempo de oscurantismo. El tiempo donde la palabra de Dios fue quitada del pueblo. Aparece una clase, se puede decir el credo, que tenía el acceso a las escrituras, pero en cambio la parte laica, el pueblo, nada que ver. Entonces, 1000 años de oscuridad, la época de la Edad Media, 1000 años. La gente, como bien lo dije en el sermón anterior, creía todo. Todo lo que se decía lo creían. Nada era cuestionable, nada era criticado. Pero usted sabe, a medida que nos acercamos al tiempo de la Reforma, comienzan a haber voces, comienzan a haber personas, obviamente llevadas por el Espíritu Santo, a cuestionar lo que en ese momento era dominante, que era la Iglesia Católica Romana. Pero eran monjes mismos católicos. Una de las cosas de la Edad Media es que si se puede decir algo bueno, es que la palabra se quedó preservada y guardada en los monasterios y monjes. En todo ese tiempo hubo la proliferación de los monasterios donde estaban los monjes. Ahí se guardó la palabra de Dios. Ahí mismo, en esos lugares, Dios llevó a algunos monjes católicos a leer las escrituras. Tras la Reforma protestante, ¿en qué año? 1517, los cristianos convinieron en que era necesario volver a redactar confesiones de fe para que quedara en claro cuál era la fe que profesaron. Ya los credos se expandieron un poco más. Y así tenemos confesiones como la de Habsburgo, la en el año 1530, la helvética, 1536, la de Ginebra, la de Escocia, la confesión de Westminster en 1646, la confesión de Londres de 1689. Es interesante, mis hermanos, que, y esto es un poquito de historia, tal vez, presta atención, voy a tratar de hacerlo lo más agradable posible. Una vez que hubo la Reforma, 1517, las iglesias protestantes del tiempo de la Reforma se dividieron en dos grandes familias. Vea esto, a ver, 1517, Reforma. ¿Cómo empieza la Reforma? ¿Cómo se ubica a la Reforma en la historia? Con el evento que pasó con Martín Lutero. Al clavar esas 95 tesis, tuve la oportunidad de tratar de leerlas, pero la verdad que el lenguaje que están expuestas es de mucho atrás y hay cosas que se hacen difíciles de entender. Bueno, clava las 95 tesis en la puerta de la catedral, ahí en Alemania, y a partir de esto, dos grandes familias, o sea, en el tiempo de la Reforma se divide en dos grandes familias. Los luteranos, incluye todas aquellas donde se imprimió el carácter del reformador, ¿de quién? De Lutero. Y por otro lado, los reformados, donde se incluye a todas aquellas, a todos aquellos que derivaron su carácter de Calvino. Veamos de esta manera. Empieza la reforma, se dividen en dos grandes familias, luteranos y los reformados. Las iglesias de la familia de las iglesias luteranas la componen todos los protestantes alemanes de las provincias del sur de Rusia que se adhirieron a la Confesión de Habsburgo, juntamente con las iglesias nacionales de Dinamarca, Suecia, Noruega y otras más. Las iglesias luteranas. Las iglesias reformadas son aquellas de Alemania que se suscribieron al catecismo de Heidelberg, las iglesias protestantes de Suiza, Francia, Holanda, Inglaterra y Escocia, los independientes y bautistas de Inglaterra y América y las ramas diferentes de la iglesia presbiteriana en los dos últimos países mencionados. Entonces, resumiendo, reforma, luteranos, reformados, ¿sí o no? Luteranos, iglesias de Alemania y reformados también otras partes de Alemania, Suiza, Francia, Holanda y, en mi mano, ambas iglesias han llegado a América. Tanto hay iglesias en América luteranas, también hay iglesias también en América presbiterianas o reformadas también. Es importante reseñar que los credos y confesiones que no son importantes por su antigüedad o por quién o quiénes lo formularon, sino porque reflejen fielmente la escritura de la fe cristiana. Ahora, escuche esto. A diferencia de los credos, las confesiones de fe abarcan un ámbito mayor en cuanto a doctrinas esenciales. Los credos eran cortos, ¿sí o no? Pero una confesión, por ejemplo, abarca temas, escuche esto, con respecto a las Santas Escrituras, Dios, la Trinidad, los decretos de Dios, la creación, la divina providencia, la caída del hombre, el pecado, el pacto de Dios, Cristo como mediador, el libre albedrío, llamamiento eficaz, justificación, adopción, santificación, la fe salvadora, el arrepentimiento para salvación, las buenas obras, la perseverancia de los santos, la seguridad de la gracia, la salvación, la ley de Dios, el evangelio, el alcance de la gracia, la libertad cristiana, la libertad de la conciencia, la adoración religiosa, el día de reposo, los juramentos, las autoridades civiles, el matrimonio, la iglesia, la comunión de los santos, el bautismo, la cena del Señor, el estado del hombre después de la muerte, la resurrección de los muertos y el juicio final. Usted se da cuenta, yo lo que he leído es leer los 32 capítulos que tiene la Confesión de Fe de Londres. Entonces, ya tenemos un grupo o varias doctrinas. Pero, ¿por qué razón? ¿Por qué era necesario tener un cuerpo de doctrinas que defina el lineamiento doctrinal de las iglesias que había en ese tiempo posteriores a la Reforma? Bueno, es muy sencillo, mi hermano. Si tenemos nosotros una iglesia dominante, la Iglesia Católica Romana, con muchas herejías, voy a leer algunas de esas que usted las conoce posiblemente. Escuche, herejías del catolicismo romano. Veneración de los ángeles y los santos muertos en el año 375. La misa como una celebración diaria, aprobada en el año 394. El culto a María, la madre de Jesús, el uso de la palabra madre de Dios, tal como se aplica, se originó en el concilio de Éfeso en el 431. La doctrina del purgatorio, primero fue establecida por Gregorio el Grande en el año 593. El latín como lenguaje de la oración de las iglesias, impuesto por el Papa Gregorio en el año 600. No me cuenta las épocas. El título de Papa o Obispo Universal fue dado por primera vez ante el Obispo de Roma, donde el Papa era el sucesor del apóstol Pedro, año 610. El celibato del sacerdocio fue decretado por el Papa Hildebrand Bonifacio en el año 1079. La Inquisición de los herejes fue instituida por el Concilio de Verona en el año 1184. ¿Esto de la Inquisición era para qué? Crear un organismo dentro de la iglesia que se encargue de combatir la herejía que ya comenzaba a aparecer en contra de la iglesia católica romana. Entonces, eso se le llamó Inquisición de los herejes. La venta de indulgencias, comúnmente considerado como como compra del perdón y de un permiso para disfrutar del pecado en el año de 1190. El dogma de la transubstanciación fue decretado por el Papa Inocencio en el año 1215. Tal vez haya cosas que no has escuchado. Al final, mi hermano, todo esto debe ser claro para nosotros. El Concilio de Trento, decretado en el año 1545, declaró que la tradición es de igual autoridad que la Biblia. En la Inmaculada Concepción de la Virgen fue proclamada por el Papa Pío IX en el año de 1834. En el año 1870, después de Cristo, el Papa Pío IX proclamó el dogma de la infalibilidad papal. En el año 1931, ya estoy cerca, el mismo Papa Pío XI reafirmó la doctrina de que María es la Madre de Dios. Año 1950, el último dogma fue proclamado por el Papa Pío XII, la Asunción de la Virgen María, en el 1950, como indica. Entonces, escuche esto. Si usted tenía un montón de doctrinas erradas, pensemos en el tiempo de la Reforma, pensemos en esos tiempos críticos, y Dios está despertando una teología bíblica conforme a las Escrituras, era necesario que la Iglesia redacte credos y confesiones que abarquen varios puntos doctrinales. Era necesario. Ahora, ¿cómo saber qué confesión de fe es la que la Iglesia debe adoptar? Porque había algunas confesiones de fe. Estas confesiones de fe constituyen sistemas de teología donde la ortodoxia bíblica define los parámetros de las doctrinas esenciales del cristianismo. Dicho de otra manera y más sencillo, las confesiones constituyen sistemas amplios de estudio bíblico donde la veracidad y la integridad bíblica define los parámetros de las doctrinas esenciales que debe confesar todo creyente. Por ejemplo, ¿qué debe usted creer sobre las Santas Escrituras? A ver, yo sé que muchos hablamos de que la Escritura es la autoridad y que todo otro concepto que puede aparecer en el hombre debe sujetarse a la palabra de Dios, ¿sí o no? Eso lo conocemos. Pero ¿sabe que nos caemos a la hora muchas veces de aplicar la Escritura? Y damos más importancia a lo que la autoridad de la palabra nos determina. Entonces sí sería bueno saber qué debe creer usted de las Santas Escrituras. ¿Qué debe creer usted sobre el pacto de Dios? ¿Qué sabemos del pacto de Dios? Muy poco sabemos del pacto de Dios. ¿Qué debe usted creer sobre el pecado y la caída del hombre? De alguna manera Dios en su misericordia nos ha hablado y hemos conocido las doctrinas de la gracia en esta iglesia. Y eso ha cambiado hasta la forma en que evangelizamos, porque ya no tenemos, mi hermano, que estar tratando de convencer a nadie ni decirle, vente, te voy a llevar un estudio. Y sabes que se come rico en el estudio. Y hacemos todo lo posible por no, ya no, nuestro, nuestra, por lo menos para la gran mayoría, yo me he dado cuenta que la forma de evangelizar es más centrada en las Escrituras. Pero es suficiente. Es decir, ¿todos estamos hablando lo mismo? ¿Todos hablamos lo mismo? ¿Cada uno de nosotros tiene conciencia de lo que debe tener según la palabra de Dios en cuanto a estos temas? ¿Qué debe creer usted sobre el pecado, la caída del hombre? ¿Qué debe usted creer sobre el arrepentimiento? ¿Qué debe usted creer sobre el matrimonio, la iglesia, el bautismo, la cena del Señor, el juicio final? El hermano Luis hace algunas semanas, algunos sermones, nos habló sobre el matrimonio bíblico. Mi hermano, iglesias cristianas, evangélicas, cometen errores, muchos errores, cuando no aplican una hermenéutica clara en cuanto a temas del matrimonio. Terminan casando muchas veces en un yugo desigual, terminan casando muchas veces en pecado, porque no hay una clara exposición de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos conocer con respecto a todo esto? Uno de estos sistemas bíblicos, teológicos, es precisamente la teología del pacto bautista. ¡Wow! Dice, ¿qué será eso? Ya vamos a profundizar en eso en su tiempo. Esta teología, acuérdense, teología es el estudio de la palabra de Dios está redactada en la Confesión de Londres de 1689. Y es consistente exegéticamente con la teología de la Biblia y los pactos. Es consistente con la teología reformada histórica, especialmente en las doctrinas de la soberanía de Dios, el pecado, la expiación, la justificación, la perseverancia de los santos, la predestinación. También es consistente con la eclesiología bíblica, la adoración, la membresía, los ministros de la iglesia. Lo que les quiero decir es que entre las confesiones de fe que hemos podido nosotros de alguna manera en la soberanía de Dios ser expuestos, hay consistencia bíblica con respecto a varios temas que la iglesia debe conocer. ¿Por qué nosotros nos llamamos como una iglesia reformada? ¿En base a qué? ¿Se recuerda lo que hablé cuando en la reforma dos grupos, luteranos y reformados? Esos reformados, mis hermanos, se dividieron en otros grupos, pero Dios en su misericordia llevó esa doctrina hasta nuestros días. Es decir, lo que nosotros, esta herencia que estamos recibiendo de alguna manera y que a la cual tenemos que ser diligentes, no es que apareció de la noche a la mañana, no. Viene precisamente de los tiempos de la reforma. Por eso es que, como bien dice el pastor Suárez Michelén, la reforma todavía no ha terminado. La reforma nos ha alcanzado a nosotros en estos tiempos. Por eso es que se les llamaba iglesias reformadas. Y muchas iglesias reformadas abrazaron o tuvieron como su confesión de fe la Confesión de Londres, por ser exegéticamente completa en varios temas doctrinales. Por ejemplo, casi a la mayoría de ustedes se les dio este folleto que dice Confesión Bautista de 1689. En la primera página ustedes tienen todo el cuerpo de doctrinas. Ahí están todas las doctrinas. Todas las doctrinas en las cuales una iglesia reformada debe instruirse. En la primera página, algo acerca con respecto a esto de aquí. Y mira a qué tiempo se remonta. Dice, en Inglaterra, durante la década de 1630 y 1640, surgieron en la Inglaterra anglicana grupos congregacionalistas y bautistas. 1630. Cuando apareció la reforma, la iglesia, todas las iglesias eran católicas, pero apareció la reforma y la iglesia de Inglaterra rechazó el catolicismo y apareció la iglesia anglicana. Tomen en cuenta esto. En la iglesia anglicana aparecieron luego grupos como los congregacionalistas y los bautistas. Hay una guerra civil en ese tiempo, año 1642-1649, y estaba en pleno auge, se hicieron cambios en la iglesia anglicana. Ahora dice así, también se pidió una nueva estructura. Esta estructura estaba formulada por una asamblea de 120 clérigos, los teólogos. Había algunos laicos ahí. La asamblea realizó 1163 sesiones entre el 1 de julio de 1643 y el 22 de febrero de 1649. ¿Cuántos años se reunieron? ¿Cuántas sesiones se hicieron? Se requería un quórum de 40 miembros. Cuando la iglesia de Inglaterra abraza el protestantismo, aparece la iglesia anglicana. Ya no podía haber unión con la iglesia católica. Ahora la iglesia anglicana necesitaba tener una base doctrinal. Ya no podían seguir con el catolicismo romano. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Necesitar qué cosa? Formar una base estructural teológica. Acuérdense que la iglesia católica, mediante la Inquisición, buscaba a quiénes, a todos los herejes. Ese fue el tiempo de la reforma. De esta reunión aparece la Confesión de Westminster. Escuche, La confesión de Westminster es un resumen de las principales creencias cristianas en 33 capítulos. Ahora, hay algunas cuestiones en la confesión de Westminster que luego son abordadas más adelante por la confesión de Londres de 1689. No voy a entrar en detalles porque sería un poquito cansoso. No es un discipulado bíblico el que quiero dar. Pero quiero que entienda que a medida que pasaba el tiempo, había ciertos puntos que eran retomados y de esa manera nos llega a nosotros la confesión de Londres de 1689. ¿Por qué no la confesión de Westminster? Porque en la confesión de Westminster, por ejemplo, se bautizaban todavía a niños, se bautizaban a los bebés. Pero uno dice, ¿pero cómo puede una iglesia bautizar bebés? Quiero que entienda, quiero que se ubique en ese contexto histórico. ¿Qué es lo que usted había recibido toda la vida? Recuerde, la iglesia católica romana controlaba toda la vida del hombre. Todos los aspectos políticos, religiosos, social, eran controlados por una iglesia católica romana. Y la iglesia católica romana bautizaba infantes. Cuando Dios lleva a estos reformadores, Lutero, Calvino, las cuestiones que ellos abordaron no fue precisamente con temas como el bautismo. Ellos abordaron temas con respecto a la fe por en Jesucristo y no las obras. Calvino profundizó en otros temas con respecto a la salvación, la predestinación, el libre albedrío. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, otras cuestiones fueron resueltas como el bautismo de los infantes o la estructura de dentro del gobierno de la iglesia de presbíteros por encima de los pastores. Hay muchas cuestiones aquí, miren, hermanos, que yo creo que son necesarias, que todo en su tiempo lo podamos conocer. No se lo puede decir en un mensaje, porque puede ser muy confuso. Lo que quiero que entienda es que nosotros, quien les habla, mis hermanos, cuando tuve la oportunidad de ser ordenado, en la ordenación se nombró la confesión de Londres. Y tengo la responsabilidad de que la iglesia tenga una base doctrinal firme en cuanto a todo lo que es la teología, el estudio de la doctrina de Dios. Quiero que se quite la idea de que la teología es para los hombres que Dios llama para ser pastores, para las misiones. No, quiero que se quite esa idea. La teología es para todos nosotros en la iglesia. Teología, estudio correcto de las doctrinas de Dios. Si se da cuenta, como empecé con la encuesta, ¿por qué razón la encuesta afirma que hemos entrado un tiempo de oscurantismo, de oscuridad? Precisamente por rechazar la doctrina de Dios. ¿Qué está pasando en el medio ambiente cuando usted por internet escucha y ve toda la clase de cosas que hacen las personas, las iglesias confundidas, que no tienen una sólida base doctrinal? Cada uno hace lo que bien le parece mejor. Y estoy hablando de iglesias cristianas. El hecho de identificarnos con una confesión bautista no quiere decir que estamos participando de una denominación. Una de las doctrinas de la confesión bautista es que las iglesias son autónomas. Perdón. Cada iglesia es gobernada por sus pastores, pluralidad de pastores. Amén. O sea, no es que estamos nosotros perteneciendo a una denominación. No es así. Más bien el término bautista, en la manera en que lo usamos, se refiere a lo que los grandes teólogos e iglesias bautistas históricamente han creído en cuanto a una herencia reformada y la práctica de la iglesia. Afirmamos las doctrinas de la gracia y las cinco solas, lo leímos la vez anterior, las cinco solas, sola escritura, sola fe, solus Christus, sola gracia y soli Deus gloria. Cinco solas, cinco principios que resumen de una manera muy didáctica la doctrina reformada. Si sabes, ahora no se entiende por qué reformada, ¿por qué? ¿De qué herencia venimos? De los tiempos de la reforma. Cuando la iglesia dijo, hombres de Dios dijeron, no está bien lo que está pasando. En la mente de Lutero, en la mente de Calvino, nunca fue la idea de ellos crear una iglesia nueva, sino ¿qué cosa? Corregir, reformar lo que estaba haciéndose mal. Pero definitivamente ahí no podía haber ya unión. No podía haber cómo se va a mover algo en una sola unidad, en una sola dirección, si ya había asuntos doctrinales de peso muy esenciales. ¿Por qué una confesión del siglo XVII? A través de los últimos 2000 años ha habido una multitud de pastores, evangelistas y teólogos que el Señor ha capacitado para enseñar la palabra de Dios y formular el entendimiento que la iglesia tiene de la fe que fue una vez dada a los santos. Él dice que él constituye en Efesios 4, del 9 al 11, ¿qué constituye él? Constituyó Efesios 4, 10, apóstoles, evangelistas, ¿qué más? Profetas, pastores y maestros bíblicos. ¿Ven? Con una historia tan rica y larga, una en la que el Señor ha estado edificando su iglesia sin que las puertas del infierno prevalezcan contra ella. Seríamos necios, mis hermanos, si no consideramos lo que han enseñado los grandes teólogos de siglos pasados. Las novedades teológicas en cuanto a doctrinas principales realmente son herejías. Al afirmar una confesión histórica como la Confesión de Londres de 1689, que radica en la tradición de la ortodoxia histórica, ese término ortodoxia, recuerde que es el estudio correcto de las doctrinas, nos identificamos con una gran multitud de hombres piadosos que creían lo mismo, incluyendo los reformadores, los puritanos, los padres apostólicos y, más importante, los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo. El gran predicador Charles Spurgeon expone lo siguiente, y con esto termino, sobre la confesión de fe de 1689. Miren lo que dice Spurgeon. Para los que no han escuchado, un gran predicador del siglo XVIII, si no me equivoco, siglo XIX, dice así, este pequeño tomo, bueno, si realmente lo tenemos aquí, es pequeño. Este pequeño tomo, dice Spurgeon, no se presenta como una regla autoritativa ni como un código de fe, sino como una ayuda en casos de controversia, una confirmación en la fe y un medio para edificación y justicia. En él, dice Spurgeon, los miembros más jóvenes de nuestra iglesia tendrán un conjunto resumido de las enseñanzas divinas y por medio de pruebas bíblicas estarán preparados para dar razón de la esperanza que hay en ellos. No te avergüences de tu fe. Recuerda que es el antiguo evangelio de los mártires, confesores, reformadores y santos. Sobre todo, es la verdad de Dios contra la que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Haz que tu vida adorne tu fe. Haz que tu ejemplo adorne tus creencias. Sobre todo, vive en Cristo Jesús y permanece en Él, no creyendo ninguna enseñanza que no haya sido manifiestamente aprobada por Él y sea propia del Espíritu Santo. Aférrate a la palabra de Dios que aquí es explicada para ti. Son palabras de Charles Spurgeon. Y mis hermanos, eso es lo que nosotros, como iglesia, ese es el rumbo que va a tomar la iglesia bíblica, tu fortaleza. Yo lo que anhelo y espero en mi corazón es que dejemos de ser niños fluctuantes, dejemos de ser esos niños de pecho que necesitan leche espiritual y podamos crecer todos en el conocimiento de Dios. Claro, la palabra va a confrontarnos. Yo le digo eso, la palabra de alguna manera nos va a confrontar, porque a medida que conocemos de la doctrina, hay cosas que nosotros tenemos que ceder en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios, o sencillamente las rechazamos.